todas las madres, buena mudanza esta semana. A nuestros oyentes, buenas lecturas y recuerden que leer hace bien. En la producción a Inés Barbita, en redes sociales Lucas Sosa y en nuestro operador Lucas Rodríguez Perea. Hasta el domingo que viene, chau.
Hace 10 años, solo podías comunicarte con nosotros por WhatsApp. Ahora podés escribirnos en el chat de YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Hola Fran, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Flor? ¿Todo bien? Feliz día.
Gracias.
Primero que nada.
Pero tengo que decir una cosa antes de empezar. Yo venía así toda atolondrada, obvio, siempre último momento. Y de repente viene Fran con un ramo de flores para mí. Un ramo de flores para Lu, Luciana, nuestra productora. Lu, feliz día para vos también. Feliz día para todas las madres que están del otro lado. Digo, Fran, ustedes saben, Fran, además de que sabe de todo, es buen tipo.
Una pavada, un detalle, una atención. Un genio. Para el Día de las Madres, un saludo a todas las madres, así que sí.
Un genio. Hoy además se celebra, no se celebra, perdón,
sí.
Es como en octubre es el mes de concientización,
sí,
del cáncer de mamas.
Sí, exactamente.
Y bueno, hay mucha información al respecto hoy en la mayoría de los medios. Ustedes verán que hay una cantidad de marcas que en el último mes adoptaron packaging rosas.
Sí.
¿No? Un packaging rosa, no sé, yo vi. Me fui a Mar del Plata al coloquio de día y estaban los alfajores. La sabana, sí, con el packaging rosa. Sí. Es básicamente por esto. Y el mensaje clave acá es detección temprana.
Sí. Vi en línea con lo que venís contando, vi una acción de marketing que me pareció espectacular hoy del Club Atlético Banfield, que hará unos meses se había viralizado. Una imagen de durante un partido, había una hincha de Banfield en la tribuna charlando con una amiga que estaba al lado y hacía unos gestos que se viralizó por todos lados porque parecía que estaba contando una experiencia con un chico. Y hoy la llaman, esta misma chica está filmando un video, dice, yo soy hincha de Banfield, vengo a la cancha hace 25 años y en realidad estaba contando que me había hecho los estudios, la mamografía, que esto que lo otro, como forma de ella que se había viralizado por algo que parecía graciosa. Ella igual cuenta que no le gusta, no le gustó mucho cómo se viralizó, pero aprovechó todo eso para ahora hacer este video y concientizar también sobre los estudios que hay que hacerse. Me pareció buenísima como movida de marketing también desde Banfield.
Viniendo para acá, me parece genial, sí. Y genial que todos lo pongamos sobre la mesa, porque realmente yo venía leyendo una nota en La Nación a propósito de este tema. Y básicamente todos los oncólogos lo que te dicen, para empezar, es el principal cáncer en mujeres.
Sí.
Es si con una detección temprana las chances de éxito son altísimas.
Claro.
Con lo cual no hay que dejarse estar, no sé, leía que hay una cantidad de online, hay tests, hay posibilidad de como por lo menos aprender a hacerse el test más básico. Después obviamente está, recomiendan la mamografía a partir de los 40 años, sí, ecografía mamaria, etcétera. Especialistas dirán mejor que yo, pero no hay que dejarse estar, o sea, detección temprana ante todo, ¿no?
Sí, sí, súper, súper importante. Pero bueno, semana movida, ¿estuviste en idea? ¿Algo para rescatar? ¿Poco? ¿Algo?
A ver, algo para destacar, me parece que lo más importante, generalmente en idea, son los pasillos, pues cuando los empresarios hablan a calzón quitado. El coloquio de idea es básicamente el coloquio tal vez empresario más importante del año.
Sí.
Van CEOs de muchas compañías, dueños de empresas. Y en el pasillo hay como una especie de desazón, un poquito de nervios por el momento económico en el que se está viviendo, el que no tiene problemas de actividad, digamos, porque hay poco consumo,
sí,
tiene incertidumbre con respecto a qué va a pasar con el tipo de cambio, digamos, muy un reflejo de lo que es la situación económica. Pero al mismo tiempo eran como todos, y bueno, ¿y qué pasa? No, bueno, no, pero no es momento para salir a hablar, 10 días antes de la elección hay que ser responsables. Era un poco esa tónica. Obviamente, igual sí lo que vi es un reconocimiento, obviamente, del gobierno en el tema fiscal, y también esta idea de aprovechemos de poner sobre la mesa la importancia de avanzar en estas reformas, sobre todo el empresario la que pide es la reforma tributaria, ¿no? Y después laboral también, pero laboral, sobre todo la tributaria, me parece. Sí. Y porque hay en muchas empresas, por ejemplo, el caso de las tasas municipales, la diferencia entre una tasa y un impuesto es que se supone que la tasa tiene una contraprestación, por ejemplo, alumbrado, barrido, limpieza,
sí, te barren.
Pero los municipios han inventado una cantidad de tasas sin contraprestación porque sí.
Claro.
Y bueno, en ese caso dicen, nosotros no podemos competir ni exportando, ni internamente, ni por el costo que todo este impuestos, tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales generan, ¿no? Sobre todo el tema impositivo, te diría, que es el mayor reclamo.
Claro, estuvo Milei dando algunas entrevistas esta semana, muy interesante, me pareció la de Eduardo Feynman sobre todo, pero viene hablando de todo lo que bajaron los impuestos, más allá de la cuestión inflacionaria. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto hay de campaña en esto que bajar los impuestos del gobierno nacional?
A ver, sí pueden decir que bajaron los impuestos porque, por ejemplo, salió el impuesto país.
Sí.
¿No?
Sí.
Que el impuesto país...
tenía fecha de caducidad,
se supone. Sí, pero podrían haberlo, en eso le damos la derecha, el gobierno podría haber dicho lo prorrogo, porque el impuesto país no solo afectaba las compras de dólares, sino todas las importaciones.
Claro.
Sí. Entonces, había un impacto sobre la actividad en el impuesto país y sobre los precios, sobre todo los bienes importados.
Sí.
Y bueno, de las cadenas de valor, ¿no? Porque evidentemente... todo tiene componente importado.
Todos los insumos importados.
Eso sí, después, bueno, lo que pasa es que en retenciones ha habido bajas temporarias y hay una leve baja, ¿no? En algunos casos.
Sí.
Lo que pasa es que la carga impositiva en Argentina sigue siendo muy alta. Una de las cosas, de hecho, que mostraban en IDEA es que la carga impositiva es alta porque recae sobre todo siempre en una cantidad de contribuyentes, pescás siempre en una pecera muy chiquitita, en realidad el peso de los impuestos es mayor, no sé, por ejemplo, que el peso de los impuestos, no recuerdo exacto, pero más o menos es del 32%.
Sí.
Bueno, finalmente sobre las compañías termina siendo del 42% porque pagan muchos más, muy pocos pagan una cantidad de impuestos,
claro,
¿no?
Sí,
así que, pero bueno, en eso el gobierno, por lo menos hay un sendero, no ha subido impuestos, eso sí es cierto, ¿no? Y no ha subido impuestos considerando que como principal ancla del plan es el fiscal.
Claro, sí.
Que podría haber dicho, bueno, para cumplir bajo subo impuestos, ¿no? Y no lo ha hecho. Pero bueno, hay otras cosas ahí pendientes, me parece, igualmente importantes.
Bien, perfecto. Bueno, última semana de cara a las elecciones.
Mucho movimiento. Eso también, obviamente, todo el mundo en IDEA hablaba del tema electoral.
Sí.
Que quieren saber encuestas, qué va a pasar, cómo viene.
Hay un tema ahí con las encuestas, ¿no? Como el día siguiente de las elecciones todos putean porque pifiaron, pero ya la siguiente, pasan 2 meses y dame encuestas.
Por las dudas, ¿no? Nadie quiere entrar a ciegas, aunque después te das cuenta que es una brújula que no sirve del todo.
Y sobre todo las legislativas, con lo difícil que es medir, porque nada, al ser candidatos provinciales, no es que hay un candidato a nivel nacional, es mucho más difícil todavía.
Lo que sí vi es, por lo que escuchaba ahí también, es, me parece que el gobierno está escarmentando después de la provincia de Buenos Aires, elección de la provincia de Buenos Aires, ¿eh?
Sí, bueno, fue un golpe duro.
En términos de armado electoral, ahora, por ejemplo, el tema de la fiscalización.
Sí.
Ahí había empresarios muy afines a Milei contando que estaban trabajando en la fiscalización. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Y pareja? No, están medio corridos.
Tomaron nota, pero... Voy a decir pareja, corrido, pero en la lista ya estaban armadas.
La lista ya está.
Por eso. Entonces, buena parte del trabajo ya se había hecho, ya está plasmado. Veremos cuánto llegan a reaccionar en este...
Eso es cierto, eso ya está. Pero bueno, mucho tema electoral, obviamente todo el mundo quiere saber qué pasa. Veo también en redes la discusión de esta semana es qué candidato tiene, qué lista tiene más narcos, ¿no? Candidatos asociados con los narcos.
Sí.
no sé, ¿te parece que va a haber una reacción del otro lado por el tema Tayana o no?
No sé, a priori, viste que estas cosas, como charlamos al principio cuando fue lo de Spert, es difícil saber cuánto van a escalar. Lo de Spert me parece que eran muchos elementos, hay que ver esto de Tayana hasta dónde va, pero igualmente del lado de Tayana había sido muy muy llamativo su no rechazo a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Digo, esto ya me parece condenable, eso de por sí, que digo, que se siga defendiendo de alguna manera o minimizando las violaciones a los derechos humanos que siguen estando en Venezuela, me parece súper, súper grave.
Pero es interesante.
Y nada oculto, digo, ahí.
No, sí, no, sí. No, tal cual. Pero bueno, era, yo veía que se estaban tirando por la cabeza en redes, sí, de a ver quién, quién tiene más candidatos por renunciar dentro de las listas, ¿no?
Sí, sí, es cierto. También del lado, a mí me hace acordar un poco la actitud de los libertarios, ¿no? Con este tema. Un poco, voy a una analogía futbolera. Cuando a vos cuando te expulsan un jugador, ese jugador que se va trata de que se haya un expulsado del otro lado también. Trata de hacer calentar al rival para también tener un expulsado. Entonces también trataban de subirle el precio a esto, a ver si se podían llevar a uno del otro lado. Veremos si es de la gravedad suficiente.
Pero no ha habido igual reacción.
No, a priori, no parece, no parece haber escalado, por lo menos, como fue lo de Spert.
Bien. Bueno, ha pasado de todo, está pasando de todo también. Seguro que de algo me estoy olvidando, ¿no?
Bueno, elecciones en Bolivia, cerraron hace poquito. Eso querías, sí. Yo te vi con cara de falta algo. Elecciones
en Bolivia, juro, sí. Porque también era otro tema que venía leyendo.
Sí. Recordemos, hoy es el balotaje, define exactamente quién va a ser el sucesor de Luis Arce después de 20 años del gobierno del MAS. Sí, se define hoy entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga. Quiroga, que había sido presidente durante un tiempo muy breve, entre 2001 y 2002, porque bueno, había renunciado el entonces presidente Hugo Banzer, y Quiroga había sido presidente en ese entonces, es el más de derecha de los dos. Y Rodrigo Paz Pereira, hijo de un expresidente, es como de la derecha moderada, digamos, y a priori llegaría como favorito en las encuestas Paz Pereira. Y Tuto Quiroga fue la sorpresa por haber llegado al balotaje. Veremos qué pasa, pero sin dudas va a ser un giro para Bolivia, que bueno, después de unos primeros años de Evo Morales, en donde bueno, la economía boliviana había crecido fuertísimo, había salido muchísima gente de la pobreza, después se estancó ese proceso, tuvo muchísimos problemas y bueno, se agotó ese, y además hubo problemas entre el propio Morales con el actual presidente Luis Arce, se agotó el proyecto del MAS, que bueno, le fue muy muy mal en estas elecciones. De hecho, Evo Morales llamó a impugnar el voto y creo tuvo un 19% de votos impugnados en la primera vuelta. Bueno, ya cerraron los comicios de esta segunda vuelta, este balotaje. A priori no, falta un rato para que estén, pero bueno, si llega a haber resultados, lo estaremos informando.
Aparentemente se va a saber más o menos en torno a las 9 de la noche, sí, de acá.
Sí.
Con lo cual le tocará a nuestro colega, sí, decir quién es el ganador en el caso de las elecciones en Bolivia. La situación económica en Bolivia está muy mal.
Sí. Bueno, recordemos, se fueron agotando las... nosotros importamos gas de Bolivia y pasamos a exportar por esos mismos caños. Y tiene, sí, muchísimos problemas en la economía boliviana. Veremos si con este cambio de régimen, ¿qué pasa?
Tiene desabastecimiento, sí, de nafta, tiene... digamos, una situación económica muy, muy difícil la de Bolivia. En caso de las reservas de gas de Bolivia,
sí,
básicamente están semiagotadas o agotadas.
Y tampoco terminaron de encontrar un modelo, claro. El tema del litio aparecía como una de las de las puertas, pero todavía no terminaron de desarrollarlo. No hay un modelo ahí de negocios que haya podido ser rentable, así que bueno, veremos qué pasa con el hermano
país.
La
economía viene cayendo, sí, este primer semestre, sí, una situación complicada, ¿no? Sí. Yo bueno, veía en general, básicamente todos los candidatos están diciendo que tiene que haber un ajuste en Bolivia,
sí,
¿no?
Sí. Y bueno, y recordemos que bueno, Argentina es el país del extranjero donde votan más ciudadanos bolivianos, así que bueno, muchísima gente acá en el país también votando para esas elecciones.
¿Dónde es la embajada de Bolivia? ¿Sabes o no?
Es
que obvio que lo maté.
¡Ah, no, me mataste.
No te puedo creer que lo agarré. Luca, anótalo porque lo agarré.
No, bueno. Ya lo vamos a averiguar.
Lo agarré. No. Bien, bueno, de todo. Sí. Hay de todo para charlar. Vamos a estar hablando también con un candidato, ¿no? Que el próximo domingo mide fuerzas. Vamos a estar hablando un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos con Argentina y en Estados Unidos en general. Sí. Pero con Argentina sobre todo.
Ya lo googleé, Avenida Corrientes al 500, la embajada de Bolivia en la Argentina, así que en el centro directamente.
Sí. En el centro. Casi que te daba dos segundos, sí, y te podías elegir que decir, sí, que la sabías igual. En fin, bueno, arrancamos con este programa que se viene completito. Vamos.
No está tan mal. Florencia Donovan, Francisco Llorens. Radio con vos. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your draw at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talking and you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon.
En Radio con Vos, en el 89.9, cuando pasan 16 minutos de las 7 de la tarde con 20 grados 7 de térmica en Buenos Aires.
No está tan mal. Florencia Donovan, Francisco Llorens. Todo lo que necesitas saber para arrancar la semana. Hasta las 8. Radio con Vos, 89.9.
Y decíamos 7 días para la elección.
Sí.
Mucha expectativa. Se están tirando con todo de un lado y del otro. Sí. Ahora está que el recuento no sea nacional y ya te juro que me pierdo, ya el nivel de vericuetos y estrategias y cosas que hay
de relatos.
En fin, el domingo que viene vamos a saber si uno tiene más bancas, menos bancas,
sí,
si uno tiene más votos, menos votos que los que tuvo la elección pasada.
Sí.
Y después seguimos. Esto es una elección de medio término, ¿no?
Sí, tal cual.
En fin, tenemos en línea para hablar de este tema y más a Mariano Recalde. Él es senador y además candidato a renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, Florencia Donovan y Fran Llorens, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Mariano, ¿cómo ves esta elección? La ves vos ya venís con cancha en elecciones. ¿Qué tiene de distinto de otras?
Bueno, muchas cosas distintas. Para empezar, la forma en la que se vota, ¿no? Con boleta única de papel, que es la primera vez. Pero que va a generar algunos problemas. Estamos haciendo una campaña nosotros muy fuerte para que la gente sepa cómo se usa y pueda votar bien. Pero el gobierno no lo veo haciendo mucha campaña, explicando cómo se vota. Eso por un lado. Por otro lado,
Perdóname, Mariano, recordemos para quien no estén al tanto, en la Ciudad de Buenos Aires se van a votar senadores y diputados y hay que hacer una marca por cada categoría, o sea, para la categoría de senadores, ¿no? Y para diputados también otra.
A diferencia de la provincia de Buenos Aires, que solo se eligen diputados,
claro,
nacionales, la ciudad y otras 7 provincias más eligen diputados y senadores. Así que en la Ciudad de Buenos Aires, cuando le den la boleta única de papel, la papeleta esa y la lapicera, van a tener que hacer dos marcas. Una marca arriba para elegir el senador que más le guste, espero que me voten a mí, y abajo para elegir la lista de diputados que más les guste, espero que sea la de Tai Hagman. Pero veo además más interés, como que se recuperó otra vez el interés por elegir, por ir a votar, por ir a expresarse en las urnas, cosa que a principio de año en las elecciones provinciales no sucedió. Bajó bastante la participación, yo creo que se va a recuperar mucho. Es lo que siento cuando recorro la ciudad, estamos hablando mucho con mucha gente y la verdad creo que escucho interés, a diferencia de otra época que medio que no había mucha...
Sí, Mariano.
Mucho interés.
Sí, está clara la oposición al gobierno nacional que tienen desde Fuerza Patria, obviamente, pero ¿te parece que hay algunos aspectos del gobierno de Milei o algunas discusiones que abrió que te parecen valiosas para el país?
No encuentro. La verdad que creo que, y no solo yo, creo que mucha gente que lo votó para otra cosa y no veo nada sano en este gobierno, que no solamente va por un rumbo equivocado, sino que nos lleva a todos a patadas.
Uh-huh. Ahora,
con
Mariano,
con crueldad, y al que no quiere ir para ese lado, represión, persecución política, ataque, y puede ser periodista, artista o dirigente político. Uh-huh. Y dirigente político opositor, aliado o propio. Uh-huh. Es una cosa tremenda como Javier Milei maltrata y destrata y
Mariano, sin embargo, o sea, por algo llega Milei, que era un outsider de la política, a ser presidente.
Sí.
Acá va la pregunta de rigor.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué le pasó a su frente, que después de años de estar en el poder?
Hay muchas explicaciones. Seguramente es más compleja la respuesta, pero te la voy a sintetizar. Yo creo que la gente quiso votar algo nuevo, algo distinto, algo que no sea ni el macrismo ni el peronismo, que venían de gobiernos malos, y aparecía hasta como una tercera opción, aparentemente nueva, distinta, que no iba a ser nada de lo mismo, pero finalmente terminaron gobernando los macristas, terminaron gobernando más de lo mismo, los que... Digo, hay casos emblemáticos, el ministro de Economía, el mismo ministro de Economía del Macri, la ministra de Seguridad fue la ministra de Trabajo de
Sí,
de
pero
la
digo,
Rúa,
más allá de Milei, digo, porque bueno, eso lo se dirimirán las urnas este domingo en el medio término, le dirán, ¿estamos contentos o no con vos? ¿Por qué surgió Milei? ¿Qué hicieron ustedes mal? Porque en caso de que, también digo, bueno, de todas maneras esta es una elección de medio término, para plantear, ¿qué plantean ustedes a su electorado, decir hacia adelante? Porque yo también no veo que, nadie plantea hacia adelante, están todos dándose con un palo, digo, hacia adelante. ¿Qué van a hacer distinto?
Muchas propuestas hacia adelante, pero te cuento lo que me pasa cuando hablo con la gente, dice, ahora párenlo, Milei, paren, no aguantamos más, no llego fin de mes, no me alcanza la plata. No puede ser que lo que está haciendo con los discapacitados, lo que está haciendo con el país, con el endeudamiento... Esta es la respuesta permanente cuando yo quiero contar qué país sueño. Y esta elección no es para elegir presidente, es una elección de medio término, como vos decías, donde se plebiscita lo que hizo Milei estos dos años. Si la gente está conforme y le da el respaldo para que siga por este camino, o si le mando mensaje de que no es esto lo que quería cuando lo votó, cuando lo eligió. Por eso creo que es muy importante. No solo se eligen diputados y senadores, que claro que es relevante e importante. También se le marca al presidente cómo viene gobernando. Y acá son un pedido a los que nos escuchen, particularmente los que están descontentos con este gobierno. En esta elección, si bien en las elecciones de medio término a veces uno elige un partido chico y busca, en esta... Y necesitamos concentrar el voto opositor, no dividir la oposición para que Milei no salga fortalecido. Si Milei va bien, estos dos años van a ser muy penosos para todos.
Mariano, hace poco Jorge Tayana, que es candidato en la provincia de Buenos Aires de tu espacio, calificó a Venezuela como una democracia con fallas. ¿Estás de acuerdo con ese calificativo? Y bueno, ¿qué visión tenés del actual proceso de Venezuela y de Nicolás Maduro?
Coincido con esa apreciación a priori. Creo que está bastante complicada la situación en Venezuela. Es un proceso muy complejo, pero que no es la discusión que tenemos hoy en la Argentina. Hoy estamos discutiendo una Argentina que tiene una democracia complicada, ¿no? Una democracia deteriorada, con un presidente que gobierna por decreto, un presidente que veta todas las leyes.
Pero en Argentina la democracia está funcionando, más allá de que nos guste o no Milei, la democracia funciona.
Un presidente funciona bastante mal, un presidente que tiene detenida a la principal opositora.
Pero eso no lo detuvo el presidente, lo detuvo la justicia, Mariano.
Bueno, no es lo que dice el presidente.
No, ese ojo, yo esa entrevista la vi y ahí hubo un recorte. Él no dijo, él le dijo al revés. Mirá que a mí Milei me putea seguido, pero esta tengo que decir que él no dijo eso que ustedes dicen.
Yo lo escuché literal.
No. La entrevista completa, él dice, te invito a escucharla completa, porque por ahí te pasaron el recorte, porque me sorprendió. Él dice, ella está presa, a pesar de que a mí no me conviene, y si fuera por mí, no me convendría que ella estuviera presa, dice. No, ¿cómo?
No fue lo que dijo al principio, yo escuché otra parte. Pero puede ser, te lo concedo. En todo caso no es el Poder Ejecutivo, es el problema del Poder Judicial.
Sí. ¿Pero te parece comparable esta situación?
Déjame terminar. Porque la democracia funciona con tres poderes, ¿no?
Sí.
Te hablé muy mal del Poder Ejecutivo, y te agrego el Poder Judicial también, que en 40 días resolvió la causa de Cristina para que no pueda ser candidata, mientras que tenía a Fred Machado sin resolver, tiene el DNU 70 sin resolver hace años. Por eso te digo que nuestra democracia también está bastante deteriorada, hay que fortalecerla y mejorarla. Y por suerte tenemos todavía la posibilidad de votar, y es una herramienta importante para expresarnos y expresar el descontento con cómo está funcionando la democracia.
Pero Mariano, perdóname que vuelva, pero ¿te parece comparable a la situación en Argentina que puede tener fallas con lo que está pasando en Venezuela?
Son países distintos, realidades distintas, no estoy comparando. Te estoy hablando de lo que a mí me interesa, que es la Argentina.
Mariano,
lo que a mí me preocupa, pues yo soy argentino, vivo en la Argentina y quiero, primero que nada, un país independiente, un país libre, un país soberano. Y Milei nos está llevando a ser una colonia de Estados Unidos, pero de una manera tan tan obscena, tan evidente que avergüenza.
Pero no, está perfecto. A mí también me interesa Argentina. Yo te lo pregunto porque entiendo que hay una parte del electorado que también le interesa el tema y el posicionamiento de los diferentes espacios respecto a lo que está pasando en Venezuela ya desde hace años. Y a veces estas posiciones le deja un poco de gusto a poco. Pero bueno, simplemente por eso te lo transmitía. A mí también me interesa Argentina. Y también porque desde el otro lado se dice, bueno, quieren que seamos Venezuela. Y si no hay un posicionamiento de tu espacio, a veces queda
un gusto a poco. Me molesta mucho cuando Trump nos dice cómo tenemos que votar. Yo no quiero decirle a los venezolanos cómo tienen que votar.
Mariano, te cambio de tema y vengo del coloquio IDEA y todos los empresarios básicamente están reclamando por una reforma tributaria, una reforma laboral. ¿Cómo ves vos? Vos ya estás hoy en la Cámara, vas a buscar renovar tu banca también. Sí. ¿Cuál es tu postura frente a esos temas? ¿Cómo lo ves? Y aprovecho que el tema laboral, digamos, tu apellido es sinónimo de temas laborales, ¿no? También.
Muy bien. Primero me gustaría conocer de qué se trata esta reforma laboral y tributaria y previsional también, que son las tres que anunciaron, que les pidió el Fondo Monetario, ¿no? Que la anunció Milei por decisión propia. ¿En qué consiste? Bueno, nunca las explican antes de las elecciones. Te las explican después cuando ya votaste. Estaría bueno que sepamos todos de qué se trata. Si es quitar las indemnizaciones por despido, si es quitar el régimen de horario y de jornada para establecer un banco de horas, que traducido es eliminar las horas extra para que trabaje fuera del horario sin extra, y eliminar el derecho a tener una jornada previsible para pasar a tener una jornada que te la establece el empleador cuando se le antoje, de acuerdo a sus conveniencias, más allá de cómo tengas organizada tu vida, no me gusta. si es para ampliar la licencia por paternidad, que está desactualizada y desde el año 74 fijada en 2 días corridos para como sí, licencia tremendo. para el padre que tiene un hijo, me estoy a favor. Por eso, ¿qué cosa vamos a reformar?
Pero vos hay que reformar algo de la ley. Por ejemplo, de temas laborales hay varias cosas. Uno, al lado de la ley laboral siempre está el tema de los juicios y
Mira,
claramente no se genera empleo formal en la Argentina. ¿Algún tema hay?
Sí, ahora no se genera. Está un tema que es el
desde 2011 económico. No crece el empleo formal en la Argentina.
Hasta el 2015 creció el empleo. Hasta el 2015 creció el empleo. Cuando llegó Néstor Kirchner en el 2003 había doble indemnización. Doble. Ahora la quieren eliminar. Había doble indemnización. Se recuperaron muchos derechos laborales que había sacado el gobierno de Menem y de la Rúa. Sobre todo el de la Rúa, la reforma laboral, ¿te acordás de la ley Vanenko?
Sí, la Vanenko.
Se recuperaron esos derechos. Se establecieron los salarios en dólares más altos de Latinoamérica. O sea, el costo laboral altísimo. Y no impidió que hubiera 4 millones de puestos de trabajo nuevos. Después vino Macri, flexibilización laboral. Se cerraron 23.000 empresas y se perdieron una enorme cantidad, no tengo el número ahora, puestos de trabajo. Y con Milei. Milei hizo una reforma laboral hace un año, porque en la ley base salió un capítulo que es ampliaron el periodo de prueba, metieron contratos basura, plantearon lo de...
Sí, pero la justicia la frenó.
Plantearon lo de la... No. Lo que frenó la justicia fue el decreto, el DNU 70, no la ley bases. El DNU 70, de diciembre del 23, tenía un capítulo laboral muy parecido a la ley bases, que lo frenó la justicia porque por DNU no se podía. Pero después en la ley bases se sancionaron estas cosas que digo y están vigentes. Y hace más de un año. ¿Qué pasó en este año con reforma laboral y todo? 13.000 empleadores menos inscritos en AFIP o ARCA ahora se llama. Están los datos en la página de ARCA. 13.000 empleadores menos. 220.000 puestos de trabajo registrados menos. No funciona, no es el problema el derecho a los trabajadores, el problema es la economía. Cuando te decía que recorrí mucho y escuché mucha gente, muchos comerciantes, muchos pymes, nadie te pide reforma laboral, te piden que haya consumo, te piden que haya crédito, que no puedes
tener
crédito.
Las pymes, el tema de los juicios, sí lo piden, me consta.
No, las pymes no, habla con la CAME, no, lo que piden es la UIA, las grandes empresas que hablan de que es un problema de las pymes, como las exportadoras cerealeras hablan de los productores agrarios, pero después se llevan ellos los beneficios, igual, ponen por delante a las pymes, pero cuando hablas con las cámaras empresariales, cuando hablas con los empresarios cara a cara, lo que están pidiendo es que haya consumo, que haya mercado interno, no le venden a nadie, no contratan a nadie o cierran porque no venden, no porque tengan miedo a un juicio laboral. Te repito, no es un problema real. Mirá las estadísticas. No hay más juicios laborales, no está pasando nada de eso, de lo que pintan como un mal para justificar quitarles derechos a los trabajadores. Y si hay algún abogado inescrupuloso que hace alguna chantada, como hay en los juicios civiles, en los juicios comerciales, hay que castigarlo, pero no es lo que pasa, no hay una industria de juicio. El problema en el mundo de trabajo, el problema de los empresarios para generar empleo son las condiciones macroeconómicas, como las que hoy sufren.
Mariano, te hago una más por mi parte. Sé que parece estar más calmo el tema, pero yo no me lo explico y te lo pregunto para tratar de entenderlo. ¿En qué consiste esta interna que ahora está, decíamos, más calmada entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner? ¿Cuál era la diferencia de visiones que tenían que hizo que escalaran las diferencias ahí?
Habría que preguntárselo a ellos si hay diferencias. Yo veo que hay unidad. Votamos lo mismo en el Congreso, estamos en la calle planteando las mismas cosas, en las listas estamos juntos. Después, qué sé yo, la vida interna. Yo no me meto en las internas del programa de ustedes. y las diferencias que deben tener a la hora de a quién invitamos, a quién no.
Son irrelevantes para el país nuestras internas.
Son discusiones, ¿no?
Nada más, el tema es que esas internas se dirimen públicamente, claro. Nosotros al aire no nos peleamos.
No. Hubo una discusión que fue pública, que fue sobre cuándo, si convenía o no convenía desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Salió bien eso, digamos.
Se dirimió. Finalmente Cristina dijo, listo, se terminó la discusión, vamos a apoyar el desdoblamiento y avanzamos. Es sano discutir. Es sano tener puntos de vista distintos uno y ver que, y lo, pero los dos pensando en qué es lo que más le conviene al peronismo. No me preocupan las discusiones internas, son sanas. Repito, hay que discutir, hay miradas, puntos de vista, apuestas distintas. Es sano en la democracia, es sano en los partidos políticos la discusión interna, y después cuando hay que defender los intereses y los porotos, nos juntamos todos, eso no hay duda.
Bien. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación.
Linda charla. Muchas
Igual,
gracias.
Igual, gracias. Era Mariano Recalde, senador, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, por Frente...
Fuerza Patria.
Fuerza Patria, perdón. ¿Cómo me cuesta cuando cambian los nombres
cambian todo el tiempo?
Sí. Por Fuerza Patria. Bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Interesante el diálogo, porque lo paseamos...
Por todos lados.
Ha respondido todo, lo paseamos por todos lados, así que juzgarán ustedes por sus respuestas.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Todos me preguntan en las redes, Turco, ¿para qué te metiste en este quilombo? Me meto por los clubes de barrio y para que los pibes estén menos en la calle. Porque si queremos cambiar algo, tenemos que meternos.
Este 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniel Amoroso como diputados nacionales por Partido Integral. Lista 348.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330-CABACU-33-50-05-179. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en superviel.com.ar.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. Cinco industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
¿Sabías que con Life Seguros no solo estás contratando un seguro de vida para vos, sino que también estás protegiendo el bosque de Araucarias en Misiones y la cuenca del río Mendoza? Conoce más en lifeseguros.com.ar. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida.
Número de inscripción 0251, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
Presenta este programa Naranja X.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¡Ay, Lipovetsky! ¡Boleto gratis al laburo!
Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal.
Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica.
Si el camino suena así,
es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es con Ocaña, es con Lustó, es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Piccoli. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
No está tan mal. Florencia Donovan, Francisco Llorens. Domingos de 7 a 8 de la noche. Radio con Voz. 89.9.
Bueno, uno de los grandes temas por estas horas es el salvataje de Trump a Milei, y en realidad el vínculo de la Argentina con Estados Unidos sin precedentes, impresionante. Hay una cantidad de memes en Twitter de lo que debe estar sufriendo Scott Bessent con Argentina, que mete dólares y el dólar sube igual.
No saben la que se metió.
No saben la que se metió. Pero bueno, realmente es una relación impresionante, sin precedentes. Estaba hoy viendo que Trump sale a decirle a Petro que es narcotraficante, sí. Digamos, se sigue peleando con líderes de la región, y mientras con Milei es una cosa que no solo el salvataje económico, bueno, la reunión que tuvo Milei, que fue esta semana, yo ya pienso que fue hace 20 días, fue el martes, ¿no?
Sí.
El martes, que bueno, la reunión en la Casa Blanca, sí. Con esa conferencia de prensa larguísima en la que Trump básicamente dijo todo lo que no tenía que decir para los mercados, pero lo dijo. En fin, es un temón que me parece que medio mundo está mirando, ni que hablar. También la propia política, la interna en Estados Unidos, está agarrándose de esto de la Argentina con Estados Unidos. Tenemos para hablar de este tema Nicolás Saldías, él es analista senior para América Latina por The Economist Intelligence Unit. Nicolás, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Un placer. Tengo que decir una cosa, ¿puedo hacer una culpa? Algo que siento un poco... Una vez Nicolás, que estaba antes en otro trabajo, estaba haciendo unas entrevistas y me mandó unas preguntas por mail. Nunca le respondí. Te pido disculpas, Nicolás. Pero me quedaba pendiente, como esas cosas que sentí culpa.
Bueno, la próxima vez yo hago, sin problema.
Bueno, sí, por favor. Nicolás, bueno, ¿cómo están viendo desde allá este vínculo de Milei con Trump?
Bueno, sí, es inédito, como decís. Nunca en la historia de Estados Unidos y su relación con América Latina creo que hubo una relación tan cerca entre dos presidentes. Y el nivel de apoyo financiero y político, no solamente financiero de Argentina, es notable. Ahora, en 1995 Estados Unidos dio un bailout, un sabotaje a México, porque tenía un crisis parecido. Pero esto es rarísimo, ¿no? Porque Argentina no es como México. No, Argentina no es un país que es importante para el sistema financiero del mundo, y además no tiene gran vínculo comercial con Estados Unidos. Entonces, la cosa que llama la atención es, a pesar de todo eso, Estados Unidos está ofreciendo a Milei, el gobierno de Milei, no, esto es importante, de Qatar, no tanto en la Argentina, pero el gobierno de Milei, claro. Un bailout de 20 mil millones de dólares. Y además, el Tesoro de Estados Unidos está interviniendo en el mercado spot en Argentina, y ahora está interviniendo también en el CCL.
Sí, en el contado con Linky.
Exactamente. Entonces, eso es inesperado por todos, ¿no? Ese tipo de intervención para apoyar el gobierno de Milei. Y como tú decís, cuando Milei estaba en la Casa Blanca, Trump decía, mira, estamos totalmente apoyando el gobierno de Milei. Y si Milei no está, bueno, acaba todo este apoyo, se acaba. No, Estados Unidos no va a apoyar a Argentina. Y eso obviamente también es algo muy distinto en relaciones diplomáticas de Estados Unidos para ser tan frontal, no apoyando un gobierno, no tanto el país, pero un gobierno. Eso llama la atención para mí y para muchas personas acá en Washington, D.C., que es algo muy raro.
No es normal, perdón, Fran, para una de diplomacia tan profesional como la americana, seguro.
Exactamente, no. Es una cosa que, como decía, es una gran sorpresa para todos acá en Washington, D.C., el nivel de apoyo y la manera en que el apoyo está atado al gobierno de Milei. No está haciendo un sabotaje a Argentina, más en un gobierno de Milei. Entonces, para entender por qué, hay muchas razones. Una razón es que, obviamente, la relación entre Trump y Milei son muy, muy cercas, ¿no? Personalmente, obviamente, tiene un estilo muy parecido. y además de eso, tienen ideología muy similar. En algunas cosas y en otras cosas no tanto, ¿no? De alguna manera, Trump y Milei son totalmente en acuerdo de ser anti-woke, anti-izquierda, ¿no? Podemos decir. Pero en términos de economía son distintos, ¿no? Milei no defiende un Estado más grande. Obviamente Trump está expandiendo el rol del Estado acá en Estados Unidos en una manera muy importante. Y además de eso, Milei no defiende los aranceles como manera para defender la economía o para crecer la economía, pero Trump sí. Entonces hay diferencias, pero creo que la cosa que une a los dos es la misma mirada sobre la izquierda y además de eso, su mirada sobre China. Y si ustedes recuerdan cuando Milei estaba en la campaña de 2023 y estaba diciendo que no quería relaciones con China, es un régimen autoritario, asesino creo que decía hasta un punto. No quería ese tipo de relación. Y, por supuesto, hay un pragmatismo. Argentina necesita la economía china porque compra todo su soja. No todo, pero mucho de su soja. Y también tiene un swap con China de 18 mil millones de dólares. Entonces, Milei obviamente ha moderado esa posición con China. Pero una cosa que decía Vincent en X y también en la reunión en la Casa Blanca, es que Milei y Estados Unidos están en acuerdo de sacar China de Argentina en los puertos y los bases. Hay bases espaciales en Argentina, sí. ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Milei, no sé. Y además de eso, es una condición para este apoyo no es tan claro. Porque, ¿qué tipo de condiciones van a poner Estados Unidos para el swap o para estos apoyos financieros? No sé. Por este momento, los detalles son muy escasos sobre el swap, pero hubo al menos una indicación que sí, la relación entre Argentina y China necesita cambiar para tener esta alianza con Estados Unidos. Y Vicente decía eso abiertamente en esa reunión.
Nicolás, un gusto saludarte. Yeah. Te quería preguntar por la posición de Trump allá en Estados Unidos sobre este tema. ¿Recibe críticas? ¿Es un tema de agenda este vínculo con Argentina? ¿Pasa por abajo del radar? Entiendo que hay muchas críticas de parte, sobre todo, de los demócratas, pero ¿qué tan relevantes son? ¿Le puede llegar a pasar factura a Trump esta situación?
Sí, creo que sí. Mira, el nivel de apoyo a la Argentina es inédito, ¿no? 20 mil millones de dólares no es nada. Ahora, no es un préstamo la Argentina. Estados Unidos está dando un préstamo. Es un swap, entonces no es como la plata de los contribuyentes está yendo a la Argentina directamente. Pero hay personas adentro del país que dicen, mira, como Elizabeth Warren, que es una senadora del Partido Demócrata en el Senado, y ella trató de pasar una ley que quería bloquear este apoyo a la Argentina. Y Milei ahora acá en Estados Unidos es visto como un aliado de Trump y para personas de la izquierda acá es más visto como, no sé, no no bien visto para algunas personas acá en Estados Unidos que son los partidos demócratas por su vínculo con Trump. Pero eso es esperado, ¿no? Eso es una cosa que todo el mundo puede esperar, que los demócratas están en contra de esto. La cosa que para mí es más importante o más interesante es qué está pasando adentro del Partido Republicano, los conservadores, ¿no? Como tú sabes, Trump, su motto, you know, es Make America Great Again, ¿no?
Sí.
MAGA.
Sí.
Y
que nosotros lo copiamos.
Personas, Make Argentina Great Again. pero para muchas personas dentro de ese movimiento, son muy nacionalistas y no quieren apoyar a otros países con su plata, ¿no? No quieren dar plata a otros países y piensan, mira, con estos 20 mil millones de dólares podemos ayudar, por ejemplo, a nuestros, no sé, personas en la calle, o podemos ayudar a los productores de soja de Estados Unidos, porque ellos están enfrentando un gran problema, porque China no está comprando soja de Estados Unidos, está comprando soja de Argentina.
Sí.
Y eso para muchas personas acá en Estados Unidos dicen, bueno, ¿por qué estamos subsidiando a la Argentina?
Sí, es una contradicción. Ahora, Nicolás, una brevísima, sí, sí, y te pido una respuesta breve porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué pasa si qué te imaginas que puede pasar si Milei pierde la elección de medio término?
Bueno, no es mi escenario base. Como tú sabes, yo soy analista, sí, de Argentina. Y mi escenario base es que la Libertad Avanza gane los más votos en Argentina. Pero si pierde, ahí no pienso que Estados Unidos se va. No creo que eso va a pasar. Creo que Estados Unidos va a apoyar a Milei. Está apoyando a Milei, el presidente Milei.
Sí.
Y la cosa es, cuando estás escuchando al Trump y todo su gabinete, para mí la persona que yo escucho es Bessent. Porque Bessent obviamente está a cargo de esto, y entonces es muy importante para prestar atención a él. Entonces, si el peronismo gane, o el kirchnerismo, depende cómo ves, es probable que vamos a ver un peso que va a depreciar mucho, y la sensación de gobernabilidad va a bajar mucho en Argentina, y eso es un gran riesgo para Milei, ¿no? Porque ahí va a tener un gobierno muy en la defensiva.
Pero no lo ves a Estados Unidos corriéndose, o sea, no a Bessent diciendo, enough, hasta acá llegué.
No creo. Porque ahora que hay 20 mil millones más de otros países, Sovereign Wealth Funds y estos otros organismos que quieren ayudar a Milei, no creo que van a ir, no creo que eso es factible. Okay. Y ya vemos ahora que Estados Unidos está interviniendo en la economía argentina, ya están haciéndolo. Eso es algo para tener en cuenta, que ya es activo esto.
Nicolás, una muy cortita también te hago. Después de todo esto que hablamos, me intriga saber qué gana Trump con todo esto. ¿Es simplemente simpatía ideológica, como hablabas al principio? ¿Simpatía por una persona que lo llena de elogios excesivamente todo el tiempo? ¿O hay otra cosa que puede llegar a ganar Trump?
Bueno, eso es la gran pregunta, ¿no? Yo pienso que es una cosa personal, un poquito, ¿no? No seamos tan cínicos, ¿no? En el sentido que hay algo detrás, ¿no? Yo pienso que para Trump la relación personal es muy importante, ¿no? Bien. Y yo siempre digo que Milei hizo algo muy riesgoso en 2024, en la campaña de Estados Unidos.
Sí.
Milei fue a CPAC, acá en Washington, D.C., no sé si recuerdan.
Sí, perfecto. Sí. Y dijo ahí, elegía a Trump o votaba a Trump, cuando todavía no se sabía si ganaba Biden o Trump, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Kamala.
Milei hice un endorsement a Trump.
Sí.
En
un pleno.
Esa campaña. Y para mí Trump aprecia eso mucho, porque porque es un riesgo para Milei. No fue gratis.
Sí.
Y además ahora Trump está haciendo la misma cosa para Milei. Sí. Él dice, bueno, yo hago un endorsement a Milei. Yo sugiero que apotas a Milei. Y para mí eso es un cosa muy importante para entender la relación entre Trump y Milei. Y la cosa ideológica anti-woke, anti-izquierda, en la economía no tanto.
Sí.
Este endorsement es muy importante también en términos personales.
Claro.
No, Milei tiene fe en Milei. Trump tiene fe en Milei.
En Milei. Buenísimo. Nicolás, muchísimas gracias por esta conversación. Te debo una, soy consciente.
Okay.
Así que, no, hablando en serio, muchísimas gracias. Muy interesante. Esperemos, seguramente volveremos a molestarte pronto.
No, gracias a ustedes.
Era Nicolás Aldías, analista senior para América Latina por The Economist Intelligence Unit. Y bueno, sí, dice que no cree que Trump vaya a sacarle el apoyo a Milei si Milei pierde la elección, ¿no? Es interesante esa visión.
Sí, sí, es cierto. Es llamativo cuando en esa conferencia que hacíamos referencia, como Trump pensaba que lo estaba ayudando a Milei con lo que decía y era todo lo contrario.
Es que Trump es como inimputable. Yo en un momento puse en redes porque a Trump le decían... ¿Qué opinas de lo que tiene que dolarizar Argentina? Y él respondía, no hablando de la dolarización, sin contenido, como diciendo, no, bueno, el dólar como moneda, si vos formás, apoyabas a los BRICS, el dólar se iba a acabar. Y en realidad, él está metiéndose en otro debate, que no es el de la dolarización argentina, sino del uso del dólar como moneda de comercio internacional. Y era todas las respuestas eran así, una cosa que no iba con la otra, ¿viste?
Sí.
Tremendo. Pero bueno, la plata está. O sea, el tío Scott está, comprar pesos, ¿no?
Sí.
Pasos. Bueno, en fin, ya nos estamos quedando sin tiempo. Esta musiquita indica que tenemos que cortar. Muchísimas gracias, como todos los domingos, esta vez a nuestro operador Alejandro Barrero, a nuestra locutora Alejandra Arce, a nuestros productores comerciales Sebastián y Jerónimo Sánchez, a nuestra productora periodística Luciana Garone. Feliz día, Lu, una vez más.
Feliz día a Lu, feliz día a Flor, feliz día a todas las madres, un gustazo.
Feliz día también a tu mujer,
¿no?
Que madre por dos en camino,
así que
feliz día a todas las madres. Nos reencontramos el próximo domingo en esto que es No Está Tan Mal. Chau.
Radio con Voz. En YouTube. 89.9.
Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux. El nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa SOSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres si tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes. Es tener más tiempo libre. Es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
En Zurich protegemos a los que cuidan su césped como si fuera un campo de golf. A los que mantienen su auto más limpio que un quirófano. Y también a los que le ponen campera a sus hijos, aún con 25 grados. Porque todos los que aman proteger necesitan un seguro que haga lo mismo. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228.
Si jugás a la Lotería de Santa Fe, ganamos todos los santafesinos. Lo recaudado lo apostamos en escuelas, hospitales, donación de órganos, deporte y discapacidad, bomberos y más. Lotería de Santa Fe, tu suerte es la suerte de muchos.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables.
Disfruta paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explora el laberinto más grande de Sudamérica y viaja en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera.
Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
Hola, ¿llenamos con Infinia?
Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30718397134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Presenta este programa Naranja X.